Primera de Samuel, capítulo 22. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la clase de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos. Y tuvo consigo como 400 hombres. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab. Y dijo al rey de Moab, yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Pero el profeta Gad dijo a David, no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David fue y vino al bosque de Aret. Oyó Saúl que se sabía de David y de los que estaban con él. Y Saúl estaba sentado en Gabá, debajo de un tamarisco sobre un alto, y tenía su lanza en su mano, y todos sus siervos estaban alrededor de él. Y dijo Saúl a sus siervos que estaban alrededor de él, oíd ahora, hijos de Benjamín, ¿os dará también a todos vosotros el hijo de Isaí tierras y viñas? ¿Y os hará a todos vosotros jefes de millares y jefes de contendas, para que todos vosotros hayáis conspirado contra mí, y no haya quien me descubra el oído, como mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí, ni alguno de vosotros que se duela de mí y me descubra como mi hijo ha levantado a mi siervo contra mí para que me aceche tal como lo ha hecho, tal como lo hace hoy? Entonces Doeg Edomita, que era el principal de los siervos de Saúl, respondió y dijo, yo vi al hijo de Isaí que vino a Nob y a mí Ahimelec, hijo de Ahitob, el cual consultó por él a Jehová y le dio provisiones y también le dio la espada de Goliat, el filisteo. El rey envió por el sacerdote Ahimelec, hijo de Ahitob, y por toda la casa de su padre, los sacerdotes que estaban en Nob, y todos vinieron con al rey. Y Saúl le dijo, oye ahora, hijo de Ahitob, y el hijo, heme aquí, señor mío. Y le dijo Saúl, ¿por qué habéis conspirado contra mí, tú y el hijo de Isaí, cuando le diste pan y espada, y consultaste por él a Dios, para que se levante contra mí y me acechase como lo hace hoy día? Entonces Ahimelec respondió al rey y dijo, ¿y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, yerno también del rey, que sirve a tus órdenes y es ilustre en tu casa? He comenzado yo desde hoy a consultar por él a Dios. Lejos sea de mí, no culpe el rey de cosa alguna a su siervo, ni a toda la casa mi padre, porque tu siervo ninguna cosa sabe de este asunto, grande ni pequeña. Y el rey dijo, sin duda morirás, Ahimelec, tú y toda la casa de tu padre. Entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaba alrededor de él, volveos y matad a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos está con David, pues sabiendo ellos que huía, no me lo descubrieron. Pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes de Jehová. Entonces dijo el rey a Doeg, vuelve tú y arrémete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita y acometió a los sacerdotes, y mató en aquel día 85 varones que vestían efod de lino. Y Nob, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada, así a hombres como a mujeres, niños hasta los de pecho, bueyes, asnos y ovejas, todo lo hirió a filo de espada. Pero uno de los hijos de Ahimelec, hijo de Ahitob, que se llamaba Abiatar, escapó y huyó tras David. Y Abiatar dio aviso a David de cómo Saúl había dado muerte a los sacerdotes de Jehová. Y dijo David a Abiatar, yo sabía que estando allí aquel día, Doeg el edomita, él lo había de hacer saber a Saúl. Yo he ocasionado la muerte a todas las personas de la casa de tu padre. Quédate conmigo, no temas. Quien buscara mi vida, buscará también la tuya, pues conmigo estarás a salvo. Así dice la palabra del Señor. Gracias sea Dios. Es un texto difícil, un momento difícil para el pueblo de Israel. Por esa razón, antes de considerar el texto, vamos en oración a Dios para recibir su ayuda. Nuestro Padre Celestial, damos gracias por el don de tu Espíritu. que ha inspirado estas palabras de la Escritura. Te pedimos ahora que nos des oídos para oír lo que el Espíritu dice a la Iglesia. Con el profeta Samuel decimos, habla, Señor, tus siervos oyen. Amén. En la primavera del año 2008, mi esposa Megan y yo fuimos en una vacación de casi 3 semanas a Italia. Era en realidad algo que recordamos mucho como nuestra vida matrimonial. Nos encantó ese tiempo juntos allá. Y estuvimos una semana en una ciudad italiana, en Tuscany, en inglés, y visitamos viñedos, iglesias y monasterios. No pudiera estar más feliz. Viñedos, iglesias y monasterios. Y una de las iglesias que visitamos allá tiene una pintura llamada El Sermón y las Obras del Anticristo. El Sermón y las Obras del Anticristo por un pintor llamado Luca Signorelli. Y en el centro de esta imagen está la figura del anticristo. Y él se parece a Cristo, pero detrás de él está el diablo. Y el diablo le está hablando en su oído. Cuando veas esa imagen, me recuerda lo que leemos en Apocalipsis 13, versículo 11. Ahí Juan vio una visión de una bestia saliendo de la tierra, y él nos dice que la bestia tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Parecía un cordero, parecía a Cristo, pero hablaba como un dragón. Entonces, no importa cómo parecía, necesitamos escuchar lo que dice. Ahora, en el contexto del libro Apocalipsis, Juan acaba de ver al diablo después de que había perseguido el pueblo de Dios. Y él llama a una bestia del mar y la tierra llama a otra bestia. Y hay 2 bestias. Y la bestia del mar representa el reino del anticristo. En otras palabras, poderes mundanos que surgen contra Cristo y contra el reino de Cristo. Han habido diferentes manifestaciones de ella en la historia y el reino del anticristo es presente el día de hoy. Ahora, la bestia de la tierra, que parece un cordero y habla como un dragón, dirige al pueblo de la tierra a orar la primera bestia, a seguir al anticristo. Es el aspecto religioso del reino del anticristo, o la iglesia del anticristo. Tenemos delante de nosotros en el libro Apocalipsis la iglesia del anticristo, quien dirige al pueblo a orar al anticristo, dirigiéndole en los caminos del anticristo. También tenemos el verdadero cordero de Dios, la iglesia de Cristo y el reino de Cristo. Allí lo tenemos en Apocalipsis. La razón de que menciono esto es porque en el capítulo que acabamos de haber leído, 1 Samuel, capítulo 22, es un tipo de ese conflicto a través de la historia. Es una manifestación de ese conflicto. Saúl y su reino ahora es una manifestación del reino del anticristo. Y Saúl es un tipo del anticristo. Al observar lo que Saúl está haciendo, estamos viendo lo que el anticristo hace. Ahora David, por otro lado, es un tipo de Cristo. Y vemos en él el reino de Cristo. Vemos en los que le rodean la iglesia de Cristo. Quisiera ver ese pasaje y considerar lo que nos enseña sobre la iglesia del anticristo y la iglesia de Cristo. Al enfocarnos en quiénes somos, en la iglesia de Cristo, Vamos a enfocarnos allí, pero también vamos a ver la iglesia del anticristo y poder discernir la diferencia entre los dos. Pero la iglesia del anticristo parece un cordero, no es obvio, se necesita oír lo que está diciendo, por eso necesitamos sabiduría. Y este pasaje de la escritura nos ayuda a tener sabiduría. Ahora, el versículo 1 al 5, tenemos la imagen de la iglesia de Cristo. Tenemos la iglesia de Cristo guardando la palabra de Dios. Obedece la palabra de Dios. En versículo 6 al 19, tenemos la imagen del anticristo, el reino del anticristo, la iglesia del anticristo. Lo que aprendemos aquí es reconocer las palabras del anticristo, a no escucharle sus palabras. Y el versículo 20 al 23, regresamos de nuevo a la iglesia de Cristo. Lo que vemos aquí es que no solo la iglesia de Cristo guarda su palabra, pero la iglesia de Cristo es guardada por la palabra de Dios. Guardamos la palabra de Dios, pero Dios nos guarda a nosotros. Es lo que vemos en este pasaje. Primero que todo, la iglesia de Cristo guarda la palabra de Dios. Guarda la palabra de Dios. Recordemos lo que vimos la semana anterior. La familia extendida de David se reúne con él. Se describen de que están endeudados, están afligidos, afligidos en su alma. David se reúne con ellos, se convierte en su líder, una imagen de Cristo y su iglesia. Y lo primero que él hace es cuidar a sus padres de edad avanzada. David no sabe qué hacer. Él lo dice, no sé qué es lo que el Señor tiene para mí, pero sí conozco su ley, sí conozco su palabra. Entonces, la guardaré. Honraré a mi padre y a mi madre y les cuidaré. Entonces, él va a Moab y le pide que cuide de su padre y su madre y se esconde allí. Pero lo que leemos después, en versículo 5, es que hay un profeta allí. Su nombre es Gad. Ahora David guarda la palabra del Señor obedeciendo su ley, pero también guarda la palabra de Dios oyendo la voz del profeta. Versículo 5. Pero el profeta Gad dijo a David. Gad es un profeta que a lo mejor vino de la escuela de profetas, la que vimos unas semanas atrás, aquella escuela que se formó alrededor de Samuel. Uno de los profetas de esa escuela era rodeaba a David y le aconsejaba. Y le dice, no te quedes en el fuerte, no te quedes en Moab. Apártate y ve a la tierra de Judá. Anda, vete a tierra de Judá, versículo 5. Ahí es donde necesitas estar. Ahora son más cerca, Saúl. Pero el profeta dice, regrese, apártate y regresa a Judá. David obedece. Él va al bosque de Aret. El profeta le dice, ve a Judá. David se aparta y va a Judá. David guarda la palabra de Jehová. Guarda la ley de Dios y también guarda la palabra del profeta. Es una imagen o una marca. Es algo que distingue a la iglesia de Cristo. Somos aquellos que guardan la palabra de Dios. La escuchamos y la obedecemos. La tenemos aquí delante de nosotros. La escuchamos, la obedecemos. Ahora David fue a Judá sabiendo que era más peligroso, por un lado, estaba más cerca a Saúl, él tenía más acceso más cerca a él, pero Dios le dijo que vaya allí. Él sabía que iba a estar bien porque él iba a obedecer la palabra de Dios, iba a estar seguro allí. No parece ser así, pero yo sé que estaré. Porque Dios me dijo de que vaya y Él me guardará. Esto nos recuerda que hay seguridad en obedecer la palabra de Dios. Aun cuando parece ser peligroso hacerlo, hay seguridad en hacerlo. Una imagen para nosotros es del Evangelio de Juan. Recordemos la enseñanza hermosa de Jesús en Juan 10, hablando del mismo como el buen pastor. Ahora David era el pastor de Israel, él es un tipo de Cristo. Cristo es el buen pastor. Y él dice, mis ovejas oyen mi voz, yo les conozco y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz. Ellos reconocen mi voz. Ellos esperan oírla. Las ovejas oyen la voz de su pastor, hablando de ovejas verdaderas. Y nosotros somos ovejas de nuestro pastor y él nos conoce. Eso es lo que dice Jesús, de que le seguimos como sus ovejas. Ahora pensemos sobre esto en la grey de Cristo. Oímos la voz de nuestro pastor y en obediencia le seguimos. Ahora vamos a imaginarnos que estamos en la grey de Dios, la iglesia de Cristo, y no le seguimos. Comenzamos a desviarnos y no estamos siguiendo, estamos atrás. Entonces la voz del pastor parece ser más lejana, no la escuchamos claramente. Y comenzamos a tener la falta de la seguridad de tener un pastor. Y las tentaciones vienen, la ansiedad, las dudas. Ahora David es alguien que guarda la palabra del Señor. Y cuando él va a Judá, él sabe que estará seguro porque él sigue a Dios. David tiene la seguridad que por estar obedeciendo a Dios, él será guardado por Dios. Él guarda la palabra de Dios y él sabe que Dios le va a guardar. Ahora pienso que todo esto se puede resumir en la primera tesis de los primeros 10 tesis del 1528. Puedes buscarlo sobre estos 10 tesis, pero los primeros son ellos. La iglesia cristiana santa, cuya cabeza es solo Cristo, es nacido por la palabra de Dios, permanece en lo mismo y escucha y no escucha la voz del extraño. Es una imagen de lo que tenemos aquí, de esa tesis de 1528. Él la oye y no oye la voz del enemigo. Así como nosotros no escuchamos otras voces, no escuchamos la voz del extraño. Ahora, en el contexto de 1 Samuel 22, la voz de Saúl es la voz del extraño. La voz del extraño no es la voz de Cristo, sino del anticristo. Ahora, Saúl es el rey de Israel, pero él se ha convertido en un anticristo. Y lo que él dice en este capítulo y lo que él hace en este capítulo revela quién es él. La máscara cae. No hay duda quién es Saúl ahora. Vas a buscar en Nob y ves quién es el anticristo. Pero veamos lo que él dice, versículos 7 y 8. Esto nos dice algo de la manera como habla el anticristo. Nos ayuda a reconocer la voz del anticristo, la voz del extraño. Y dijo Saúl a sus siervos que estaban alrededor de él: oíd ahora, hijos de Benjamín, os dará también a todos vosotros el hijo de Isaí tierras y viñas. No le llama David, sino hijo de Isaí. Y os será a todos vosotros jefes de millares y jefes de centenas, para que todos vosotros hayáis conspiración contra mí, versículo 8, y no haya quien me descubra al oído como mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí, ni alguno de vosotros que se duela de mí y me descubra como mi hijo ha levantado a mi siervo contra mí para que me aceche, tal como lo hace hoy. Hay mucho aquí de lo que dice Saúl, pero quiero mencionar tres cosas. Él da una amenaza de que David pierda su puesto. Será el hijo de Isaí quienes hará jefes de millares y jefes de centenas, y desde tierras y viñas se le está diciendo, vean lo que yo les he dado, lo que yo les he entregado. El hijo de Isaí les va a dar esto, le está amenazando para que pierdan su puesto. Segundo, duda de la lealtad de sus siervos. Cada uno de vosotros ha conspirado contra mí. Nadie me ha descubrido como el hijo ha levantado a mi siervo contra mí. Él cuestiona su lealtad. Tercero, cuestiona su bondad o compasión. Ninguno de vosotros tiene piedad de mí, está diciendo. Ninguno me han dicho lo que ha hecho mi hijo. Es falta bondad, compasión. Los siervos de Saúl están en silencio, pero un siervo dice algo. Doeg, el edomita. Le conocimos la semana pasada, en el versículo 21, solo una referencia corta sobre él. Cuando David entró al santuario buscando por pan, buscando por la espada, se nos dice que Doeg, el edomita, la cabeza de los pastores de Saúl, Doeg es un pastor. David es un pastor también. Los dos son pastores. Doeg, el edomita, es detenido ante el Señor. Él es un hombre religioso. Él estaba en la iglesia. Estaba haciendo todo por el libro. Tiene la apariencia de ser muy piadoso, muy religioso. Está en el santuario. Cumple con sus requisitos de adoración corporal. Pero todo esto es una máscara. Le está enmascarado. Le está actuando. ¿Y quién es él? Es claro en este pasaje, porque cuando todos están en silencio, cuando Saúl menciona todo esto, cuando él les amenaza, Doeg habla. Respondió y dijo, yo vi al hijo de Isaí, él recibe la voz del anticristo, acepta su lenguaje, sus términos. Yo vi al hijo de Isaí que vino a Nob, a mi Ahimelech, hijo de Ahitob, el cual consultó por él a Jehová y le dio provisiones, y también le dio la espada de Goliat, el filisteo. Es el testimonio de Doeg. Todo lo que él dice es verdad, sí, pero su propósito es maldad, es de matar. Ahora Ahimelech, cuando él es traído ante Saúl, aquí está un testimonio fiel de parte de David, de parte del tipo de Cristo. Le dice, entonces Ahimelech respondió al rey y dijo, versículo 14, ¿y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, yerno también del rey, que sirve a tus órdenes y es ilustre en tu casa? ¿He comenzado yo desde hoy a consultar por él a Dios? Lejos sea de mí, no culpe el rey de cosa alguna a su siervo, ni a toda la casa de mi padre. Le recuerda de que él es su siervo. Le recuerda a Saúl que no hay nadie más fiel como él. Es su yerno. Es el capitán de su guardia. Él es honrado en su casa. Él da un testimonio fiel. No es su enemigo. No está conspirando contra él. Y después le dice que él regularmente consulta al Señor por él. Eso es lo que él hace. Él es un sacerdote. Y le dice, yo soy fiel. Ahora, la respuesta de Saúl al testimonio fiel es condenarle a Ahimelech y toda su familia a muerte. Y después se dirige a sus siervos y les dice, den vuelta y maten a los siervos del Señor. Pero los siervos del rey no extendían su mano. Ellos decían no. Es la segunda vez de que a Saúl le han dicho no, en justicia. Saúl quería que su hijo sea puesto a muerte y el pueblo dijo que no, seguramente que no. De nuevo dicen que no. Obedecen a Dios y no a los hombres. Es un testimonio para nosotros porque hay veces que decimos no, no lo haremos. Estaríamos desobedeciendo a Dios. Obedecemos a Dios, no a los hombres. Doeg, por otro lado, Doeg, el hombre religioso y piadoso, el pastor, él dice, yo lo haré, con calma lo dice, yo lo haré. Y mata 85 sacerdotes, están todos reunidos allí, y después él va a la ciudad de Nob y mata a las familias, niños hasta los de pecho, bueyes, asnos y ovejas, todo lo hirió a filo de espada. Todo lo que respire lo mata. Ahora es un eco muy claro de lo que Dios le había mandado a Saúl de que haga a los amalequitas. Dios les dio tiempo para arrepentirse y ellos se negaron a hacerlo. Pero dijo, voy a poner fin de ellos y le manda a Saúl de que lo haga, completamente les destruya. Pero Saúl no lo hizo. Saúl piensa que él es más misericordioso que Dios y no lo va a hacer. Pero no duda en cumplir ese mismo mandamiento o hacer lo mismo, pero contra los sacerdotes del Señor. Les destruye completamente. Hombre, mujer, niños hasta los de pecho, bueyes, asnos y ovejas, todo hirió a filo de espada. Ahora Doeg es el que dirige esta obra. Él es aquel de que promueve la obra del anticristo. Él promueve la obra del anticristo, obedeciendo el mandamiento del anticristo. Ahora Doeg es un pastor como David. Tenemos dos imágenes, un pastor en la iglesia del anticristo y un pastor en la iglesia de Cristo. Lo que estamos viendo aquí, en este recuento de la historia, es una manifestación de lo que vemos que está ocurriendo generación tras generación. Ese conflicto del reino del anticristo y el reino de Cristo. Y han habido diferentes manifestaciones de la hostilidad, en la oposición y la persecución del reino del anticristo contra el reino de Cristo, contra el reino de Dios, contra Dios mismo. Ahora, el reino, el anticristo y la iglesia del anticristo siempre parecen o lucen como un reino justo. Lucen así. Doeg está en el santuario, está cumpliendo sus requisitos religiosos, pero la máscara siempre cae. Y el resultado siempre es una matanza. Ahora, si pensamos sobre nuestra provincia, nuestro país, vemos manifestaciones de lo mismo alrededor nuestro. Tengo delante de mí, aquí mismo en mis manos, es largo, lo leí, la decisión de la Corte de Apelo, y Russ lo mencionó en nuestra oración sobre los médicos en Ontario. Lo que vemos en la apelación, lo que vemos aquí en 1 Samuel 22, está ocurriendo en este documento. Necesitamos poner atención a esto. Entonces, para darles el trasfondo, la institución de médicos y de médicos en la provincia requiere de ellos que dé una referencia efectiva. Si alguien viene a ti y pide eutanasia, un aborto o que cambien su género, los doctores no se les requiere que lo hagan. No es un requisito que ellos mismos lo hagan, el aborto, por ejemplo, pero se les requiere que den una referencia efectiva a otro doctor que lo va a hacer. Y así es como ellos lo definen. Una referencia hecha en buena fe a alguien que no da objeción, otro médico profesional o agencia. Una referencia efectiva. Da la referencia a otro doctor de que sí lo va a hacer, que sí va a proveer la eutanasia o una operación para que reciban, para que puedan cambiar su género. Bueno, en el 2017, la Sociedad Médica y Dental de Canadá y otros grupos demandaron la institución de cirujanos y doctores. Decían, no podemos dar dicha referencia. Entonces llegó a la corte, y la corte, a favor de la institución, en contra de los doctores cristianos, les decían, tienen que hacer esto, tienen que cumplir ese deber. Entonces el año pasado los médicos apelaron la decisión, y eso llegó a la Corte de Apelaciones, y hace una semana, el 15 de mayo, la Corte tomó su decisión, la tengo aquí, y de nuevo fue en contra de los doctores cristianos. Decían, se les manda, tienen que hacerlo, aquella referencia efectiva. Si alguien les pide un aborto, no tienen que hacerla, pero tienen que referirles a un doctor que lo va a hacer. Leí esto porque quería saber, quería conocer el razonamiento de la decisión, qué es lo que está informando esto. Y hay varias cosas que necesitamos oír de esto. Hay cosas que quiero resaltar de aquí. Primero, tenemos un testimonio de doctores cristianos. Está en la corte ahorita. Un testimonio directo. Algunos doctores cristianos testificaron de que dar una referencia efectiva sería que ellos estuvieran siendo complícitos con la obra del aborto o eutanasia o de una cirugía de cambiar el género. No se hace estar de acuerdo con esto. Otro doctor dijo, hacer una referencia así no es algo moralmente neutral. No podemos hacerlo, no. Ahora la corte estuvo de acuerdo de que para mandar a los doctores de que hagan este tipo de cosas, esta referencia, sí es en contra de su conciencia y limita su libertad para cumplir con su religión. Eso es lo que la corte dijo. Está claramente dicho de que sí están reconociendo que están yendo en contra de la conciencia del médico. Pero la corte argumentó, necesitamos hacerlo porque está sirviendo el mayor bien de proveer acceso en igualdad a servicios médicos. Eso es un mayor bien de que ellos, como ellos lo definen, es mayor que la libertad, que la conciencia o la convicción religiosa del médico. Dan una razón por esto. Dicen que necesitamos conocer o entender que la manera que los doctores y su libertad de conciencia está siendo ejercida bajo un contexto médico. Entonces la corte dijo, la póliza o las pólizas que tienen que dar para esta referencia efectiva no se relacionan a la conducta de los apelantes, los doctores, o su esfera personal o su ámbito personal, pero como personas que operan bajo una profesión regulada funcionando en un mundo o una sociedad multicultural. Están diciendo que no se trata sobre su vida personal, pero sobre su vida profesional como doctores. Y dicen de que el derecho de practicar la medicina es un derecho de que va por encima de los en la cual les da la responsabilidad de que pongan las necesidades de las personas que ayudan por encima de sus propios. La institución promueve de que aunque los doctores o médicos pueden suscribirse a sus creencias, la libertad de tener creencias es más pequeña que actuar en ellas. Le están diciendo, pueden creer lo que quieran, pero el derecho de actuar bajo ellas tiene que ser limitado. Hacen una distinción, crean lo que quieren, pero no pueden actuar bajo su creencia. Hay una limitación allí. Ahora, esa frase, ellos la tomaron de un caso anterior. Eso era el precedente para esto. El caso en la Universidad Trinity Western en British Columbia. Porque la misma frase se menciona, la libertad de guardar convicciones es más amplia que la libertad que actuar en ellas. Están diciendo que actuar en ellas tiene que ser limitada. Como cristianos, pueden creer lo que quieran, pueden suscribirse a lo que quieran, pero van a haber restricciones en el momento que quieran actuar basado en las creencias. Ahora, la razón por la cual estos médicos necesitan una razón para ser limitados, para dar la referencia, es porque si ellos se les permitiera denegarse en dar la referencia, entonces le haría daño, es el argumento, que le haría daño a la integridad de la profesión, porque sería un obstáculo para las que personas puedan recibir este tipo de procedimiento, aborto, eutanasia o el cambio del género. Ahora, esto es interesante porque no es solo algo práctico, esto viene en los testimonios. Varios médicos cristianos testificaron. Un médico cristiano dijo que si una mujer venía a ella para pedirle un aborto, ella se sentaría con ella, le aconsejaría y le preguntaría por qué quieras hacer el aborto, si hay algo que ella necesita de acuerdo a apoyo para que ella pueda llevar el bebé hasta el fin del término. Ese era su testimonio. La corte dijo que dar ese tipo de consejería en su oficina como médica traería un estigma sobre el aborto. Y entonces la persona le inclinaría a no cumplir con el aborto. Es un obstáculo. Otro médico dijo, y quiero mencionar exactamente lo que dijo la corte, que incluye su testimonio, escuchemos esto. Otro doctor describió esto, cómo ella había respondido a un paciente transgénero que buscaba asistencia en su transición. Ella explicaba, bajo su convicción religiosa, lo explicó al paciente. Es una cita del doctor. Yo creo que Dios nos ha creado como hombre y mujer, y cambiar nuestro género es cambiar como Dios nos ha hecho. Después de todo, cuando la persona ha cambiado su género, ellos piensan de que su vida va a ser mejor, pero hay un alto promedio de suicidio para las personas que cambian su género. Todo eso es verdad. Y la corte dijo, el médico refirió al paciente a un psiquiatra para una confusión de género. El juez dijo, no hablar en contra de la integridad del doctor o su creencia sincera, pero también quisiera decir que esto es un obstáculo para grupos marginados. Estas declaraciones pueden ser esperadas de que ocurran, que el paciente se sienta avergonzada. Ahora hay también un testimonio significativo de un doctor o médico que cumple con abortos. Él ha estado trabajando en esa clínica por 40 años. Y es lo que dijo la corte. Este médico fue llamado para hablar sobre el impacto de las creencias de los doctores sobre sus pacientes. En otras palabras, cuéntenos sobre el efecto que estos doctores religiosos tienen sobre los pacientes. Ese es su testimonio del médico de abortos. Pacientes, aquellos doctores que no dan una referencia, hicieron de que sus pacientes se sientan traumatizados y que se sientan de que el sistema les ha fallado. La falla de apoyo del doctor y empatía de negarse en dar una referencia de aborto hizo de que duden los pacientes sobre lo que ellos querían hacer y que sientan vergüenza y culpa sobre su decisión. Lo que se está diciendo con eso es que si un doctor cristiano se niega en dar una referencia, esto haría que el paciente se sienta con vergüenza, que se sienta con culpa, que el paciente se sienta traumatizado y no vea empatía en el doctor. La corte concluye, el requisito entonces para que los médicos den una referencia, esto trae equidad e igualdad para aquellas personas que están recibiendo o quieren recibir procedimientos como aborto, como un cambio de género, la eutanasia, y esto hace de que los pacientes reciban menos cuidado. En otras palabras, esto va a traer un trauma o un estigma contra las personas. Y concluyendo, dijo la corte, el interés de los pacientes viene primero y los médicos tienen la responsabilidad de no abandonar a sus pacientes. Uno de los párrafos que cierran esta decisión, otro experto fue traído para dar testimonio sobre lo que los doctores cristianos pueden hacer para no tener que dar una referencia efectiva. Es un consejero a la institución de doctores y cirujanos de Ontario. Y esto es lo que él decía que los doctores cristianos podían hacer, que ellos puedan hacer esto para que no se sientan de que su conciencia sea aprobada. Áreas de medicina, y abro la cita, ayuda con su sueño, desórdenes de su piel, ayuda con su cabello, ayuda en examinaciones de viaje y aviación y asistencia de cirugía. Ahora, todo esto es importante, pero lo que están diciendo es que si quieres ser un médico cristiano, solo puedes trabajar en la área de restaurar el cabello o asistencia médica. En todo esto yo veo el espíritu de Saúl en este documento, la amenaza de que pierdan su puesto. Pueden ser un doctor, simplemente tome una especialización en reemplazar el cabello. La lealtad. Según ellos, los doctores ellos tienen la responsabilidad de no abandonar a sus pacientes. Y tercero, cuestionando la compasión. Van a traumatizar a sus pacientes, le van a dar un estigma contra ellos si no dan una referencia. Vemos el espíritu de Saúl aquí, contra los médicos cristianos. Ahora, yo creo que mucho de esto se puede resumir en esto, no solo, pero que la libertad de guardar creencias es mayor de que poder actuar bajo ellas. Puedes creer lo que quieras, pero no puedes actuar bajo ellas. Hay restricciones bajo esto. Eso es lo que la corte está diciendo a los cristianos. Es una advertencia para nosotros. ¿Por qué? El cristianismo no es simplemente un sistema de ideas. Y la fe no es solo lo que creemos. Una declaración de fe, nosotros la vivimos, actuamos bajo ella. No es solo para nuestra esfera personal. Afecta todo aspecto de nuestras vidas. Es una advertencia entonces para nosotros, es una prueba para nosotros. Vamos a ser complícitos, vamos a recibir y aceptar que la fe cristiana es para algo personal, para una esfera personal. Y cuando el gobierno me dice que no debo actuar bajo ella, entonces diré, ¿está bien? No, los doctores tienen que decir que no, como los siervos de Saúl decían que no. Ahora, el espíritu de Saúl es activo el día de hoy, pero también el espíritu de Doeg, Doeg el pastor, que estaba muy feliz de ser complícito con lo que quería Saúl. Y lo vemos también en la iglesia de Canadá. Hay aquellos de que tienen el collar clérico, leen de la Biblia, cantan canciones y himnos cristianos. Y asimismo promueven la obra o la causa del anticristo. Por ejemplo, hay muchos ministros en la Iglesia Unida que promueven todo esto, el aborto, eutanasia. Unos años atrás, me acuerdo un momento cuando la eutanasia estaban preparándola para que sea legal, había una reunión para aquí en la comunidad sobre la legalización de la eutanasia. Y la reunión inició con un miembro del parlamento hablando sobre la necesidad de legalizar la eutanasia, porque la necesitamos. Él antes era un pastor de la Iglesia Unida que se hizo un político. Y al terminar sus palabras, la primera persona que se puso de pie, que estaba ahí reunido, era otro pastor de la Iglesia Unida, que también era político. Y lo primero que ella dijo era que es hermoso oírte predicar de nuevo. ¿Cómo necesitamos la eutanasia? Ella dijo, estamos trabajando por años buscando acceso para el aborto, por estos derechos, y ahora estamos luchando por la eutanasia. Es tan hermoso ver el acceso para tener acceso al aborto y ahora para la eutanasia. Ella está gloriándose en esto. La advertencia para nosotros es, eso es lo que pasa cuando comenzamos a comprometernos, cuando comenzamos a oír la voz del extraño en lugar de la voz de Cristo. Y lo que pasa es que eventualmente nos convertimos en predicadores del asesinato, y nos convertimos en la iglesia de Doeg. Recordemos que la iglesia cristiana, la iglesia santa cristiana, cuya cabeza es solo Cristo y es nacido por la palabra de Dios, no escucha la voz del extraño. Finalmente, en nuestro texto, versículo 22 a 23, Abiatar escapa y él corre a David. Es algo bueno que David estaba en Judá, no en Moab. Abiatar le puede encontrar y le cuenta a David todo lo que hizo David, lo que hizo Saúl. Ahora David está guardando la palabra de Dios y él sabe que él está siendo guardado por ella, sabiendo de que Dios está con él, que Dios le está guardando, que él está seguro con él. Lo que le dice Abiatar en versículo 23. Quédate conmigo, no temas. Quien buscare mi vida, buscará también la tuya. Es algo extraño decir esto. Quédate conmigo, no tengas miedo. Y después dice, pues conmigo estarás a salvo. David sabe que él guardando la palabra de Dios, Dios le está guardando a él, y él está seguro. Y él puede decir lo mismo a Abiatar: sí, Saúl está buscando mi vida, pero quédate conmigo. Conmigo hay seguridad. Cristo nos dice lo mismo a nosotros. Recordemos lo que le advierte en Juan 15. Si os persiguen, si os persiguieron a mí, os perseguirán también. Los sacerdotes fueron perseguidos por el testimonio de David. La vida de Abiatar está en riesgo por su testimonio de David, porque él está con David. Nuestras vidas están en riesgo porque nosotros guardamos el nombre de Cristo y nuestro testimonio fiel de él. Si me persiguieron a mí, también os perseguirán. Sin embargo, si guardamos la palabra de Dios, si oímos la voz del buen pastor, hay seguridad allí, porque lo que dice Jesús es que mis ovejas oyen mi voz y yo les conozco. Es el versículo que leí hace poco, Juan 10, 27. Y el versículo 28, yo les doy vida eterna y no perecerán, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie las arrebatará de mi mano. Yo les doy vida eterna y no perecerán. Si vemos la hoja del servicio, la pregunta del catecismo que vamos a recitar y memorizar esta semana se trata sobre la iglesia. En la última línea dice: sobre esta comunidad yo soy y siempre seré un miembro viviente. Yo pertenezco a Cristo, yo siempre perteneceré a Él. ¿Por qué? Porque Él me tiene y nada me va a arrebatar de su mano. David le dice a Abiatar: quédate conmigo, estarás seguro. Cristo nos dice a nosotros: quédate conmigo, sígueme a mí, guarda mi palabra, estarás aquí seguro. Cuando Abiatar venía a David y le dijo todo lo que Saúl le había hecho, David escribió una canción, Salmo 52. Y la superscripción de que dice de Salmo 52, esta es la respuesta de que él dijo en respuesta a Abiatar. Es un salmo que clama al Señor en desespero de que él destruya al impío, a los dueños del mundo. Pero al fin del salmo él dice esto: pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. Les quiero dejar con esa imagen. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. Yo confío en la misericordia de Dios de siempre y para siempre. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Versículo 9. Te alabaré para siempre porque lo has hecho así. Ahora, los olivos son árboles que pueden estar firmes por mucho tiempo. Hay árboles en el Mediterráneo, olivos, que han estado por miles de años y han producido por miles de años. Los olivos duran mucho. Producen aceitunas. ¿Qué pasa cuando las presionas? Sale aceite. Aceite de oliva. Ahora, la palabra para la tribulación significa presión. Y la iglesia está puesta bajo presión y está puesta bajo... La iglesia está presionada cuando está puesta bajo tribulación. Somos presionados y pensamos en el propósito del aceite. El aceite de olivo provee comida, provee energía, es medicina. Asimismo que somos presionados, sin embargo, en fidelidad, somos como los olivos verdes, y el aceite que es producido es un aceite que va a quemar y va a dar luz. Y un aceite de que se usa para sanar, para rejuvenecer, luz y vida. David dice entonces que en luz de todo esto, yo soy como un olivo verde en la casa de Dios. Que cada uno de nosotros pueda decir igualmente: en la casa de Dios somos como un olivo verde. Cada domingo venimos a la cena del Señor y Jesús dice que cada vez de que participen de este pan, de este vino, lo hagan en conmemoración de mí. Recuerden que yo estoy con vosotros, que conmigo hay seguridad. Venimos en esta mañana porque hemos oído la voz del buen pastor, porque ignoramos la voz del extraño. y en guardar su palabra, en ser fiel a Él. Así seremos seguros. Él nos guardará. Nada nos va a arrebatar de su mano. Vamos a la cena del Señor, sabiendo de que pertenecemos a Cristo y en Él hay seguridad.